Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. En las pantallas ya apareció el título del mensaje, ¿no? ¿Cómo dice ahí? ¿Quiénes les gustaría tener riquezas? ¿Sí? Amén, dice así. Tal vez al final de la enseñanza, sí, después van a decir... Sí, queremos tener riquezas y tesoros, pero las verdaderas, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 4, dice: No te afanes por hacerte rico, sé prudente, ¿y qué dice? Y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo, ¿qué dice? Ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Cuando entendemos este pasaje, dice, no te afanes por hacerte rico. Se refiere precisamente a... En nuestro contexto, un rico es aquella persona que tiene mucho dinero, que tiene muchas cosas materiales, que tiene muchas posibilidades, que come bien, que se da sus lujos. Se pone ropas carísimas. Bueno, ese es nuestro contexto de un hombre rico, de un hombre que tiene mucha plata, que tiene en abundancia, pues. No le hace falta nada, no pasa necesidades. La Biblia habla de un hombre, por ejemplo, un hombre rico, que el Señor Jesús dice que lo puso como un ejemplo ante los oyentes, ante los discípulos, y dijo de esta manera: había un hombre, dice, que hacía banquetes casi todos los días. ¿Ha probado usted o ha tenido la oportunidad de invitar a algunos hermanos a su casa? Pensemos que haya invitado unos 20, 25, 30 hermanos a su casa. Eso significa, pues, de plano un gasto, ¿no? Pues dice que aquel hombre rico, que dice que hacía banquetes todos los días con esplendidez, dice. Y aparte de eso, dice que se vestía de púrpura, dice. O sea, ropa de calidad, de marca. Tal vez en nuestro contexto, pues, ¿qué será eso de púrpura? Tal vez lo podemos trasladarlo, pues, a las cosas, a las marcas que vivimos nosotros ahora. Por ejemplo, si usted va a la Paca y se compra una, si usted es varón, se compra una su camisa, pues le va a costar 15 quetzales, ¿no? O 20 quetzales, ¿no? Y lo consigue, pues. Pero si va a un almacén de prestigio, por ejemplo, va a comprar una camisita de Pierre Cardin, no le bajará de unos 150. Y de igual manera, pues, o sea, por eso trayéndolo a nuestro contexto, eso de vivir con muchas cosas que sobran, que hay en abundancia, está el anhelo, pues, en el corazón de cada persona de salirse de un estado a otro, pues. Por eso la gente procura, por eso la gente se afana. Hay muchos padres que dicen, yo no quisiera que mis hijos sufran lo que yo sufrí, refiriéndose a las escaseces, a las necesidades que vieron. Por eso les voy a dar estudios para que se salgan de esta condición y puedan vivir una mejor vida. La mentalidad está metido en el hombre de salir de la pobreza, pues. de salir de una condición, porque existe ese sentimiento de querer más y más. Pero, ¿qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra del Señor sobre esos anhelos, sobre esos deseos que existen? Y ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, estamos libres de eso, ¿ves? Si yo le pregunto si en alguna oportunidad usted ha deseado tener algo más, yo diría que sí o no. Pues desear tener algo más no es lo malo. ¿Saben qué es lo malo? Es desviarse uno. Ese es lo malo. Este pasaje es tan interesante como dice, no procures, ¿qué dice? Cuesta repetirlo ese, ¿verdad? ¿Cómo dice? No procures o no te afanes por serte rico. Ese es uno de los pasajes bíblicos que bota precisamente lo que enseñan muchos pastores en la actualidad. Le enseñan, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, ¿no? Y la prosperidad se le llama, pídele a Dios, hermano, su carro, pídele a Dios su casa de cuántos niveles quiere, pídele a Dios, o sea, y se apoyan en eso y dicen, bueno, ¿y usted no es hijo del rey, pues? Así dicen, ¿no? Entonces la gente en esa emoción, porque como hay un anhelo de salir de una condición un poco difícil, amén, dice la gente. Entonces de ahí van a buscar, a poner su petición, a poner sus peticiones puramente por aspectos materiales. Y de hecho, ¿saben ustedes lo impresionante? Que a muchos se les ha cumplido. A muchos se les ha cumplido. Y también a muchos no se les ha cumplido, ¿ves? Entonces cuando a alguien se le cumple, ya vio, hermano, ya vio que Dios es bueno, ya vio que como Dios responde, ya vio, entonces tratan de afirmar algo más. ¿Qué nos enseña la Biblia, la palabra del Señor, Dios, su voluntad sobre estos aspectos? Porque esto es muy interesante, este tema es tan bonito entenderlo realmente. Dice aquí, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente. ¿Y qué dice ahí? Desiste. ¿Y por qué razón? ¿Por qué hay que desistir? Si la mayoría de los pastores modernos enseñan esto de que, no, hermano, usted debe de tener más, usted debe de. Pero dice aquí, desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas. ¿Qué dice ahí? El problema es eso, o sea, poner los ojos en las riquezas, poner la mirada, o ponerlo como metas, ¿ves? Ponerlo, decir, bueno, yo para el otro año quiero esto, quiero lo otro. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, ¿saben en quién tenemos que poner nuestra mirada? ¿Qué dice en el libro de Hebreos? Puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tenemos que poner nuestros ojos. Pero cuando alguien, su mirada, su visión es terrenal, sus ojos lo va a poner, como dice aquí, en las riquezas. Y viene y dice, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo que no son ningunas. Ningunas quiere decir que se desvanece. Trate usted de agarrar un poco de agua. Se siente, ¿va? Pero trate de apretar aquello. Se desvanece en las manos de uno. Pues así dice la Biblia. Has de poner tus ojos en las riquezas, que siendo ninguna. Dice que has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas. O sea, ustedes han visto los, cuando botan, por alguna razón botan papel y hay mucho aire. ¿Han visto lo que pasa? Sí, se vuelan por todo lado. ¿Alguna vez ha botado usted hojitas de esas cuando hay mucho aire? Tiene que ver cómo lo junta. se vuelan y se desaparece. O sea, es una figura que se utiliza en la palabra del Señor respecto a las cosas de esta vida, siendo ningunas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se esfuman, que no tiene un efecto positivo en el alma de las personas. Por ejemplo, eso de tener mucho, ahí lo vamos a leer más adelantito, el tener muchas cosas materiales, aún también aumentan las aflicciones, aumentan las penas, aumentan los problemas. Entonces, por eso el título del mensaje es, ¿cómo es? Las verdaderas riquezas, ¿y qué? Tesoros, porque sí existen, pues, o sea, el problema es que como toda esa cuestión material, ese es tan pasajero, tan efímero, el diablo siempre ha tenido ventajas porque lo ha puesto ante los seres humanos y cualquiera se queda atrapado ahí. Ante el Señor Jesús, ¿no? Vino el diablo, le dijo, todo esto te daré, le ofreció reinos, glorias, riquezas, famas, le dijo, todo esto te daré, pero si postrado me adorares, ¿no? Hay un negocio. El problema es que cuando alguien se queda atrapado, se queda postrado ahí, ahí van a ver, dice otro pasaje, en el libro de Eclesiastés, ahí adelantito, capítulo 5, versículo 8. Si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, esto es interesante, como dice aquí, opresión de pobres y perversión de derechos, ¿verdad? Todo lo que genera el dinero, ¿no? O sea, alguien por querer tener más dinero puede, por ejemplo, una persona que ocupa un puesto alto, un puesto público, ¿no? Hay muchas personas que sí, de verdad, sí han hecho abuso de sus puestos y han pervertido el derecho. Dice, si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. ¿Sí o no? El provecho de la tierra es para todos y el rey mismo está sujeto a los campos. Eso es verdad, dice. Y el que ama el dinero, ¿qué dice? El que ama el dinero, no sé, o sea que sí se puede amar el dinero, ¿ah? Y la buena pregunta es, ¿y cómo ver? ¿No será que uno está amando el dinero, verdad? ¿No será que de verdad uno sí ama el dinero? ¿Y cómo saber cómo se ama el dinero? Sencillo. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, que por el dinero la gente se pelea? Por el dinero, la gente se alega. Por el dinero, la gente es capaz de hacer cualquier cosa. Solo por decirles algo. Los que conducimos algún vehículo, si por alguna razón nos equivocamos en las calles, por decir algo, vienen las autoridades que se llaman policías, ¿no? Miran esa equivocación o esa infracción. Uno cometió una infracción y lo primero que le hacen a uno es, le dan a uno, ¿sabe qué es? Bien lo saben. ¿Cuántos han pagado multas aquí? Por correr mucho, por pasarse el semáforo en rojo, por agarrar contra la vía o por... O sea, se comete una infracción. Bueno, eso no hay que hacerlo, pues. Eso que estoy diciendo no hay que hacerlo, pero por alguna razón se equivocó uno. El problema es esto. De repente mira la autoridad y dice, bueno, señor, por lo que acaba de hacer, la multa es tanto. ¿Sabe qué hace la gente? Algunos se ponen a alegar con los policías. Se ponen a alegar. Y hasta mienten. No, es que fíjese, es que yo no vi, hombre. Es que fíjese que yo no me percaté. Y comienza la cadena de mentiras, ¿no? Y no solo eso. Ahora usted no me ponga la remisión. Aquí le voy a dar para las agüitas, hombre. Eso se llama soborno. O sea, esa es la forma en que se ama el dinero. O sea, va que sí se puede darse uno cuenta de si se ama el dinero o no. Sí, se puede uno darse cuenta. Y ahí van los sobornos, ahí va que no sé qué, ahí va. Y eso se maneja, miren, hermanos, en el ambiente. Eso se mueve, eso se manifiesta por todos lados. Por eso de que, ¿por qué has de poner tu mirada en las riquezas que siendo injustas? Y aquí dice en el libro de Eclesiastés, el que ama el dinero, ¿qué dice ahí? No se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. Hay personas que les gusta eso de tener, aman el mucho tener, como que dice, quieren más y más y más. O sea, entre más tiene alguien, dice el dicho, más quiere, ¿no? ¿Verdad? El que ama el mucho tener, hay quienes que porque aman el mucho tener, ven cómo se encaraman sobre los demás, cómo cometen injusticias, cómo le sacan provecho a los demás. Eso de amar el tener, ese es una algo que está metido dentro de la vida del ser humano. Para estas fechas, ¿cuánta gente no reclaman que no les pagan el bono 14, que no les pagan no sé qué, que no, porque quieren tener más, pues, más y más y más? Entonces los pobres trabajadores tienen que ver cómo reclaman, y eso se vuelve un lío, se vuelve un problema, se vuelve todo por el querer, el otro quiere tener más y la otra persona no quiere dar. Pero de todas maneras no se puede saciar uno, dice la palabra. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, ¿qué dice? Dice, por eso dice el proverbio, dice que el que tiene un montón de amigos, ¿va? Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen, los que los gastan, ¿verdad? Dice eso, no tiene, o sea, no se puede explicar mucho porque es tan comprensible. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá el dueño sin verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero ¿qué dice ahí? O sea que sí existen los verdaderos tesoros, las verdaderas riquezas, sí existen. Dice aquí, dulce es el sueño del trabajador. Nunca se me olvida en una oportunidad. Vino un amigo y me dijo, mira vos, me dijo, te quiero regalar un CD que viene del extranjero, me dijo. Un CD, mira vos, que cuando uno lo pone, mira, son cantos de pajaritos, son cantos de no sé qué, mira, lo deja uno pero dormido, me dice. Ah, vieras, me dice que peor si uno tiene ahí problemas, mira, peor si padeces de eso, de insomnio, eso te va a dejar dormido, me dijo. Entonces le dije, gracias, le dije, agarré el CD, se lo agarré. Después le conté, mira, le dije, yo disfruto de algo maravilloso. Tengo un sueño tan rico, ¿le? ¿De verdad? No exagero en lo que les digo, pero así con corbata y saco, yo me puedo quedar dormido si es de noche, tranquilo. Así. no puedo llegar a la cama y pecarme, pero tranquilo. No vivo aquello que se da una vuelta en la cama y que no se duerme y que los pensamientos aquí. Yo llego a mi casa y digo, Dios mío, gracias por lo que viví hoy. Gracias. Y se queda uno para mí. Rico. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco. Ya. Está como, usted viene, tiene hambre y se come sus frijolitos, sus tortillitas. Mire, tranquilo. ¿Saben ustedes que hay gente que les hace mal comer frijoles? Pregúntele a alguien que tiene ácido úrico. ¡Jala! Pregúntele a alguien que tiene gastritis. Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué le llegó todo ese tipo de enfermedades? Pues, ¿verdad? Hay gente que todo le hace mal lo que come. Tiene que ver cómo se cuida, porque el otro día yo platicando con el hermano Edwin una vez, le decía que cómo nosotros tenemos esa facilidad donde nace agua y llega uno, solo uno sopla uno esas sandijuelas que hay y sopla uno y toma uno agua ahí, que no le hace daño a uno eso. Claro, no es costumbre hacer eso, pues, o sea, pero no es que les esté diciendo que vayan a tomar agua donde. No, en un momento de necesidad no hay nada que tomar. Recuerdo que un día íbamos al Pinal y entre las montañas se veía un nacimiento de agua y solo y empecé a tomar agua y qué rico sentí. Tranquilo. No hay nada. Hay gente que no puede tomar un vaso de agua si no es de marca, si no está hervido, si no no sé qué, porque ya se le no sé qué, que no sé cuánto. ¿Saben ustedes que una de las riquezas de la vida de la iglesia es que debe de ser una persona que debe de disfrutar de la paz de Dios, hermanos? Puede ser cosas tan... Nunca se me olvida, fíjense que me pasó un día en una oportunidad. Son cosas que a veces uno no los cuenta, pero cuando sale también hay que contarla. Había un muchacho que me dijo, mira por la alegría de verte, te voy a invitar a un atol, me dijo. Bueno, yo soy poco para ir a tomar atol en un mercado, casi no prefiero comer en mi casa. Pero en esa oportunidad me llevó a un mercado. Solo que el problema es que en el mercado había, pero... muchas moscas. Y cuando la señora sirvió el atol, vi que pasaron dos cositas negras. Y, tómeselo, me dijo. Y él se puso a tomar el de él. Yo me puse a tomar. Y cuando me di cuenta, eran un par de moscas muertas. Ya se imaginan ustedes la conciencia de uno cuando viene, ¿sabe qué hice? Ahora con el dedo saqué las moscas, lo puse así, una vez terminé de tomar el atol. Sí. Qué chuco, ¿eh? Dios le puede dar a uno la capacidad de dominar un montón de cosas mentales. Claro, yo en mi casa, si ustedes supieran, en mi casa yo regaño. Porque me gustan las cosas, me gusta el orden, la limpieza y todo. Pero imagínense que cuando uno le toca que enfrentarse ante unas cuestiones así... La buena pregunta es, ¿y usted disfruta de la paz de Dios o usted de aquellas personas? Uy, yo no tomo ahí, no sé qué. Un día íbamos en un viaje, los hermanos tenían tanta sed que se pusieron a tomar una bebida, un trago cada uno, y pasaba ahí. Casi éramos uno de los últimos, ¿sí? A tomar, ¿va? Pues sí. Dulce es el sueño del trabajador, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? Esas riquezas que no lo da el dinero, que no lo da la plata, no. Son riquezas espirituales donde usted echa mano y hace uso de la fe en Dios. Cómo me gusta cuando dice, y si bebieren cosas mortíferas, no les dañará, dice. En un momento, hermanos, hay que echar mano, hay que hacer uso de la fe. Nunca se me olvidó, estábamos evangelizando en el IX en una oportunidad. Llega una de las enfermeras, nos fue a pegar una gritada y dijo, no sabe leer, mire lo que dice ahí. Personas aisladas, altamente contagiosas, decía ahí. Y no lo leímos. Y ya les habíamos platicado, ya les habíamos hablado de la palabra de Dios. Si ustedes se van aquí infectados de la enfermedad que ellos tienen, es culpa de ustedes, ¿no? Y vieran todo lo que nos dijo. Nunca se me olvide, le dije, no se preocupe. No lo vimos, el letrero. Pero aún así si le hubiéramos visto. Salimos tan felices porque vimos un alma ahí que le fuimos a... Estaba infectado de tuberculosis. Le fuimos a hablarle, le fuimos a compartir. Agradeció mucho a aquella alma. Por amor a esa alma, le dije al hermano que andábamos, no nos va a pasar nada. Le dije, así de. Sanos, bendito sea el nombre del Señor. Sí. ¿Por qué razón? Hay que echar uso, hay que echar mano de la fe. Son riquezas que Dios le ha dado a su pueblo, a su iglesia, que hay que hacer uso de ello. Cuando vienen y meten el miedo, meten las pozoñas de la duda y todo, eche mano de la fe en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces dice aquí, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le dejará dormir. ¿Qué dice? El otro día contaba una hermana un testimonio muy bonito. Dice que no tenía cómo regresar a su casa después de un culto. De plano, algunos cultos, algunas veces nos extendemos un poco más y otros un poco menos. Pero lo cierto es que se extendieron un poco más y no tenía cómo regresar. Bueno, dijo, ya se había ido el último bus. Dijo, bueno, a caminar pues, hijos, a caminar. Vamos. Y empezaron a caminar para llegar a su casa. En eso de repente venía un carro y se parqueó. ¿Y para dónde van? Para tal lugar. Súbanse, yo los llevo, dijo. Un carrazo, se imaginan ustedes. Se subieron los hermanos hasta asustados. Y les dice, miren, fíjese que yo estaba ahí en mi cama, me daba vuelta, que no me dormía porque estoy pensando en los problemas de mi negocio aquí. Ya, no me dejaba dormir. Dije, de plano me va a dar sueño, voy a ir a dar mejor una vuelta, dijo. Y sacó su carro del garage y fue a dar una vuelta. Para dormir, ¿eh? Por un lado, no lo dejaba dormir sus bienes, pero por otro lado, Dios lo utilizó para que llevaran a los hermanos hasta la puerta de su casa. Realmente, hermanos, uno tiene que disfrutar de esas riquezas que hay en Dios. Su bondad, las riquezas de su presencia. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué la vida alguna vez de uno entra en cuestiones así de amarguras, inconformidades? Todo al estilo de Asaf, ¿así? Asaf un día se llenó de amargura su alma, se metió las inconformidades en su corazón, se sintió solo, se sintió desesperado y dijo, no, dijo, por gusto estoy en el camino de Dios, dijo, no, dijo. ¿Saben por qué pasan muchas veces esas cosas? Porque uno no disfruta de la presencia de Dios. Se vacía la vida de uno, se vacía el alma de uno. Entonces tiene que ver uno que hace, lástima que aquel sí tiene. Las verdaderas riquezas, hermanos, está en el Señor. Y es disfrutar de su presencia, de su espíritu, de ese reposo que da el Señor. Entonces dice, el rico no lo deja dormir lo que tiene, no lo deja. Por eso hay que poner cámara, ¿no? Hay que poner un montón de cosas porque... Pero si se llevan la escoba. ¿Qué problema va a tener usted si le roban una escoba? ¿De verdad? ¿Qué problema va a tener si, Si le roban ahí los pantaloncitos de los niños. ¿Qué es eso? Hambre. Una paz, una tranquilidad. Ah, pero cuando no es así. Ja. Por eso hay mucha gente que van a las iglesias, pero su mente está allá. Que en el negocio, que en no sé qué, que no sé cuánto, que... Hombre, un consejo muy importante es esto. Cuando venga a la iglesia, concéntrese en Dios. Bueno, no solo aquí, cuando ora, cuando tiene sus momentos tan especiales en Dios, concéntrase, de verdad. Ay, algunas veces yo me pongo a pensar cuando miro a algunos hermanos, algunas actitudes. Por ejemplo, ¿sabe qué hago cuando me siento a oír la palabra de Dios? Me suena el teléfono. Vengo, no lo contesto. Solo trato de ¿por qué razón? Porque me interesa lo que estoy oyendo. Claro, al finalizar el culto, pues vengo ya. Vengo y devuelvo la llamada, pues, pero... Porque me interesa lo que Dios está transmitiendo. Esos rótulos que algunas veces aparece por ahí, no usar celulares mientras... No debería de estar, pues. Pero algunas veces hay que ponerlo porque de plano hay gente que valora más su teléfono que el mismo mensaje que viene de parte de Dios. Entonces, por eso es que se viven... cuestiones espiritualmente, pero unas pobrezas espirituales. Se vive unas cuestiones espirituales donde no saben qué hacer la gente. Esos momentos que usted vive en Dios, concéntrese, de verdad. Deje por un lado todo. Disfrute de la presencia de Dios. Disfrute del Espíritu de Dios. Disfrute de esa de eso glorioso que uno puede vivir con Dios. Pero sigue otro pasaje, dice ahí en el libro de 1 Timoteo, capítulo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que estamos enseñando a la iglesia somos responsables, ¿no? La verdad. Ponemos la cara por lo que enseñamos a la iglesia. Como dijo el Señor Jesús un día, lo que he enseñado no lo he enseñado en oculto, ¿no? Esto que les estoy enseñándoles ya a ustedes, seguramente va a salir por la televisión, va a salir por internet, lo están oyendo ustedes, aquí hay más de 500 personas que están oyendo. O sea, somos responsables de lo que estamos enseñando. ¿Qué es lo más importante? ¿Las riquezas materiales o la presencia de Dios? Juzguen, evalúen, analicen qué es lo más importante. Pero hay mucha gente que enseñan cosas a la iglesia que dice que deliran. O sea, hablan cosas, por ejemplo, eso de lo que les dije un principio, que la gente enseña a los demás la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad. Usted debe ser rico, hermano, usted es hijo de Dios. Eso dice la palabra del Señor, son de aquellos pastores que deliran, ¿verdad? Que no están conscientes de lo que dicen, de lo que hablan. Entonces dice... disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Qué quiere decir eso? Que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, ven la iglesia como un... para sacar provecho, ¿verdad? Un hermano un día me comentaba que llegó así literalmente un ministro de Dios, dice... entre comillas, ¿no? Y le dijo así a un hermano: hermano, el Señor me revela, así le dijo, el Señor me revela que esos muebles que usted tiene en su casa tienen que ser para la iglesia. Así. ¿Qué les parece? Y dijo el hermano: bueno, si Dios se lo reveló, bueno, hermano, ¿dónde quiere que se lo llevemos? ¿Sabes dónde se lo llevaron? A su casa, dice, a la casa del pastor, dice. Impresionante. Así hay de atrevidos Que ella, mire, el Señor me revela que lo que usted tiene en la bolsa es para mí. Mejor hay que decirle, ¿va a trabajar? Pues sí. Va a trabajar a Aragán, ¿no? O sea, dice que toman la piedad como fuente de ganancias. Peor esos que cobran por ir a predicar, esos que cobran por ir a cantar, solo por ir a tocar un piano, una guitarra o tocar una batería, están cobrando. Toman la piedad como fuente de ganancias. O sea, ese está metido en el mundo y también está metido dentro de la iglesia. O sea, como dijo alguien un día, vino aquí y dijo, así estaba lleno la iglesia, dijo, con 5 quetzales o 10 quetzales que cada uno me dan, salgo de mi problema, me dijo. Así dijo. ¿Se imagina un numerito 800 por 10? Dijo que iba a salir de su problema. Toman la piedad como fuente de ganancia. La Biblia enseña que es mejor dar. ¿Qué dice? Más bienaventurado es dar. Recordando las palabras del Señor Jesús, dijo un día el apóstol Pablo, es más bienaventurado dar que recibir. O sea, cuando uno recibe, pues uno se pone feliz. Uno se pone, gracias a Dios. Qué bueno, hermano, que usted se preocupó por mí. También haga usted lo mismo por los demás. ¿De verdad? Preocúpese por los demás. Ese es piedad. Y dice, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando hablamos de ganancias, ya son los resultados de lo que uno hizo. O sea, cuando alguien tiene un negocio, le interesa ver cómo van las ganancias. Pues esos tesoros o esas riquezas que son las ganancias, dice que es la piedad acompañada de contentamiento, como quien dice lo que usted puede hacer, hágalo con mucho amor, con mucho sentimiento. Y dice, porque nada hemos traído a este mundo, ¿sí o no? ¿O qué trajo usted a este mundo cuando nació? Trajo su Rolls Royce, ¿y eso qué es? Dirá algún hermano. Trajo su Toyota, pues. Trajo su vehículo. Venía en carritos, ¿eh? Cayó en una cuna de oro. O venía, no, hombre. Oigan lo que la palabra del Señor dice. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda. Y dice, nada podremos sacar de eso. Entonces, todo lo que tiene, ¿qué va a hacer con él? Pues se quedarán a los hijos, se quedarán a los herederos, se quedarán. ¿Saben ni qué van a hacer, no? ¿Saben cuál es el gran problema? De que si uno se va en este mundo y sin Dios, eso sí es problema, miren. Ese sí es problema, ¿eh? Se va usted de este mundo y con un montón de facturas que pagar. Porque robó, porque mintió, porque agredió, porque adulteró, porque defraudó, porque... Ay, ahí sí va con un gran problema, ¿ve? Dice aquí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice? Pero hay mucha gente que no son así. O sea, hay mucha gente que tiene lo necesario, nada más su trabajito para sostener a su familia, pero no son felices. ¿Y por qué razón? Porque falta la presencia de Dios, hermano. Ese es el problema. Falta la administración de Dios. Entonces, solo con esas cosas, no, hombre, aquí toda la vida vamos a seguir siendo pobres. Pero el problema es que pone su confianza en todo. Así dice. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres, ¿qué dice? Por muchas codicias hay muchas autoridades metidas en las cárceles. ¿Sí? Por querer tener más hay muchos jueces que todavía no los han descubierto, que están cometiendo los fraudes, los sobornos, los, ya se imaginan ustedes, hermanos. Esto que la palabra dice aquí, raíz de todos los males, ¿qué dice? Tremendo. Eso es lo que enseña la palabra. Raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero sirve. Claro, para nuestro sustento, para nuestro abrigo, sirve y todo eso. Pero ¿saben qué es lo más importante? A Dios debemos de buscarlo legítimamente, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso insistimos muchas veces, hermanos. Si ustedes han puesto atención a las prédicas del hermano Edgar, hermanos, reúnan a sus familias, hablen de la palabra. Ese es el mensaje que el hermano Edgar nos da continuamente. Si usted oye al hermano Saúl, al hermano Edwin, hermanos, leamos la Biblia, leamos la palabra. Sí, es así. Algunas veces hemos propuesto, por ejemplo, allá en el ágape de recepción, hemos dicho, hermanos, ese es el lugar para orar antes del culto, hemos dicho. Y algunas veces me trato de ver cuántos llegan. Poquitos. De verdad, poquitos llegan. ¿Por qué razón? Porque hay poco interés. Le gusta uno más saber qué, platicar aquí, allá, y pasar el tiempo. Hermanos, siempre hemos transmitido a la iglesia que lo más importante es la presencia de Dios. Lo hemos hecho hasta el día de hoy. Con la ayuda de Dios, lo seguiremos haciendo, hermanos. De verdad. Porque dice, raíz de todos los males, gracias por el mensaje, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué dice ahí? ¿Saben ustedes, hermanos, que se puede extraviarse uno de la fe? Se puede desubicarse uno. Porque con el dinero se puede comprar todo, ¿verdad? Con el dinero se puede hacer aquí y allá y chances, canjes, negocios, tanta cosa se puede hacer. ¿Saben cuál es el problema? Que uno puede estar descuidando su tiempo para buscar a Dios. Uno puede estar descuidando su tiempo para la palabra. Y cuando uno empieza a descuidar esos tiempos, cuando después pasa el tiempo y cuando uno viene a sentir, uno está vacío. Hay muchos pasajes más, pero realmente el tiempo se nos ha ido. Regresemos al proverbio, Proverbio 22. Dice Proverbio 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, dice. Y la buena fama más que, ¿qué dice? Repito una vez más. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama, más que, ¿qué dice? Yo les digo, hay gente que de verdad que sí tienen una mala fama. ¿A qué se le podría llamar una mala fama? Según la palabra, según las escrituras. Hay hombres que por la plata, por el dinero, ¿no? Porque regresando a lo mismo. Hay hombres que tienen hijos por acá, hijos por allá, hijos regados por... A eso es precisamente mala fama, ¿va? ¿Ya? O por ejemplo, hay hombres que tuvieron un hogar aquí, tienen otro por acá, tampoco funcionó, y por acá y tampoco les funcionó. Y el asunto es que andan errantes por el mundo, al estilo Caín. Pero no hay cosa más glorioso que el buen nombre. ¿Qué es eso del buen nombre? Pensemos que usted tiene un hogar integrado, pues. Que sus hijos se le sujetan. Hay una comprensión entre, si usted es hombre y es casado con su esposa, al revés, la mujer, una buena comprensión con su esposo, en su hogar se respira mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía. A eso se le llama buen nombre. Y eso no se puede comprar, hermanos. Eso no se puede comprar. No puede uno llegar y decirle a la gente, mire, yo necesito comprar 6 meses de felicidad en mi familia. Eso no se puede. Mire, yo necesito comprar, por favor, 1 año de armonía entre... No se puede. Pero, ¿por qué se vuelve esto buen nombre? Porque donde está la presencia de Dios, ahí hay paz. Ya. Aunque no ande en un Rolls Royce, ¿y eso qué es? Podría decir otra vez a alguien, ¿qué es eso? Pues de aquellos carros, aquellas chatarras finas, pues. Porque al final de cuentas son chatarra, ¿no? ¿Chatarra qué es? Cosas que se arruinan, se deterioran. O que anda en un Ferrari, pues. ¿Y eso qué es? ¿Qué las chatarras que usan para correr? ¿Qué es más importante? Que usted disfrute la presencia de Dios. O teniendo todo, teniendo un montón de cosas de esta vida, lleva un hogar, pero mire, ¿a quién lo aguanta? Yo prefiero el buen nombre, la buena fama. Que Cristo esté en mi vida y en la vida de los demás, aunque comiendo lo necesario, porque de verdad es que la promesa de Dios es eso, teniendo sustento y abrigo, contento, dice. Para terminar, porque realmente el tiempo es, como me dijo alguien ayer, usted ya está predicando muy largo, hermano, me dijo alguien ayer. Libro de San Lucas, capítulo 12, dice aquí, San Lucas, capítulo 12, versículo 32, no temáis manada pequeña, ¿verdad? O sea que es un grupito nada más, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, gloria a Dios por ello, hermano, de verdad, le ha placido daros el reino, vended lo que poseéis, oh, y cómo está eso, raro, ¿eh? O sea, dice, vended lo que poseéis. ¿Y qué dice? ¿Y saben cuál es la intención de uno al vender algo? Ah, pues sacarle raja, ¿no? Eso es sacarle ganancia, ¿no? Esa es la intención. Pero aquí la palabra del Señor dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. ¿Y qué más dice? Que no se agote donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ¿dónde está su corazón? En el negocio, en la planta, en la oficina, en la producción, en no sé qué. ¿Dónde está su corazón? Usted me dice, mire, hermano, yo disfruto de la palabra, disfruto de mi encuentro, de mi experiencia con Dios. Le digo, gloria a Dios por ello. Haceos tesoros, dice el Señor, allá en el cielo. ¿Y cómo saber que de verdad uno está haciendo tesoros en el cielo? Se lo voy a resumir así con el otro pasaje tan interesante que dice en el libro de San Mateo 25. Dice que al final de la historia, al final de nuestra carrera, de nuestra vida sobre este mundo, viene el Señor un día, va a juzgar a todos, a toditos. A todas las generaciones que han existido desde Adán hasta el último. Dice que viene el Señor y va a decir, bueno, va a separar las ovejitas de los cabritos. Y el Señor se va a sentar. Es una figura, ¿va? Se va a sentar el Señor y dice, y le va a decir a los que tiene a su derecha, le dice, entren, bendito de mi Padre, pasen adelante. Aquí hay un reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y me dieron de beber, dijo el Señor. Y, Señor, pero nunca te vimos hambriento. Y es más, le dice el Señor, yo tuve sed y me dieron de beber. Señor, pero ¿cuándo te vimos? Y es más, le dice el Señor, yo estuve enfermo y me visitaron. Señor, ¿y cuándo? Y es más, le dice el Señor, yo fui forastero y me recogieron. Señor, ¿y cuándo te hicimos? Viene el Señor y dice, lo que nunca se imaginaron es cuánto, por cuánto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Ve, hagamos lo mismo. Velemos por el bienestar de los demás. Hermano, y aunque tenga que gastar mi gasolina, no importa. Hermano, pero es un lugar tan delicado donde solo, mire, es carísimo llegar allá. No se preocupe, yo he visto hermanos que han desarmado carros por el bienestar de otros. He visto hermanos que han perdido casi la vida por el bienestar a otros. Gloria a Dios por ello. Hay que hacer tesoros en el cielo, los verdaderos tesoros. Amén.